El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y las noticias semanales. Entonces, presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo destaca la importancia de una mejor nutrición para los niños. El Ejército Nacional o TNI y comunidad intensifican la seguridad fronteriza para evitar la entrada de ISIS. Las noticias en detalles. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto, declaró que las Fuerzas Armadas de Indonesia o TNI y la comunidad han intensificado la seguridad fronteriza para impedir la entrada desde Filipinas a Indonesia un grupo extremista pro-ISIS basado en Marawi. Señaló que con base en la reunión de coordinación en Manado de la provincia de Sumatra Septentrional, Sulawesi Septentrional, el Ejército Nacional había desplegado hasta ahora tropas adicionales en las islas adyacentes a Filipinas, ya que la Armada de Indonesia había intensificado el patrullaje en las regiones fronterizas. Agregó que la vigilancia contra ISIS debe ser mejorada constantemente durante el conflicto en curso en Marawi, Mindanao, Filipinas. También señaló que debido a la proximidad entre la frontera Indonesia y Filipinas, el grupo pro-ISIS podría intentar entrar en el país. El nivel de bienestar de los agricultores reconocido por el Ministerio de Agricultura en base a sus datos ha aumentado. Este es el impacto del programa de alimentos que se está implementando en el aumento de la producción. Así lo manifestó la jefa del Centro de Datos del Ministerio de Agricultura, Ana Astrid, el viernes. Señaló que muchos indicadores muestran que los agricultores se hacen más prósperos. En primer lugar, el número de pobres rurales en septiembre de 2016 llegando a 17,28 millones de personas se redujo a partir de septiembre de 2015 de 17,89 millones de personas. En segundo lugar, la relación de septiembre de 2016 es de 0,316 en comparación con septiembre de 2015 de 0,329. El tercer, en el año 2016, la tasa de cambio de los agricultores alcanzó 101,65. Un aumento del 0,06% comparado con el tipo de cambio de 2015 de los agricultores de 101,59. Mientras que la cuarta es que el tipo de cambio agrícola en el año 2016 fue la posición más alta en los últimos 3 años. En el año 2016, el tipo de cambio agrícola alcanzó 109,86, un aumento de 2,3% en comparación con el año 2015. Ana Astrid agregó que aunque el tipo de cambio de los agricultores no es el mejor indicador de bienestar, es capaz de describir la capacidad del poder adquisitivo del agricultor. Los aeropuertos indonesios ofrecerán más horas de funcionamiento durante las vacaciones del Festival Eid al-Fitri durante 27 días, comenzando 10 días antes de las vacaciones hasta 15 días después. El director general del transporte aéreo, Agus Santoso, dijo en una conferencia de prensa el sábado que los aeropuertos principales operarán 25 horas al día, mientras que el resto se abrirá hasta las 24 horas. Los 7 aeropuertos principales son Soekarno-Hatta en Tangerang, Halim Perdana Kusuma en Yakarta, Kuala Namu en Medan, Juanda en Surabaya, Ngurah Rai en Denpasar, Sultan Hasanuddin en Makassar y Samratulangi en Manado. Indonesia tiene 35 aeropuertos listos para operar durante vacaciones de la festividad islámica Eid al-Fitri, que comprende 28 aeropuertos nacionales y 7 aeropuertos internacionales. Agus también dijo que los aeropuertos están establecidos por más horas de operación para acomodar vuelos adicionales y facilitar la necesidad de los clientes. Habrá 454 vuelos más nacionales y 112 más internacionales. El Banco de Indonesia, o BI, ha proyectado que el crecimiento económico de Indonesia en el segundo trimestre de 2017 mejorará. Esto se apoya en el crecimiento de las exportaciones, el aumento de las inversiones y el fuerte consumo de los hogares. El director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Tirta Segara, en Yakarta dijo el viernes que las exportaciones crecieron bastante bien, en línea con la continua recuperación económica mundial y el aumento de los precios de algunos productos básicos mundiales. El consumo de los hogares también se prevé para impulsar el crecimiento económico nacional debido al pago de la asignación de vacaciones del Eid al-Fitri. También dijo que mirando hacia adelante, el Banco de Indonesia predice que la economía de Indonesia en el año 2017 crecerá en el rango de 5,0 a 5,4% anual, año con año. Y también señaló que la balanza de pagos de Indonesia, o NPI, en el segundo trimestre de este año se pronostica para mantener un superávit. Esto es apoyado por el excedente de capital y transacciones financieras. Añadió que el gran superávit de las transacciones financieras y de capital se ve reforzado por el aumento previsto de las entradas de capital de cartera y la inversión directa, en línea con la confianza positiva de los inversores en las perspectivas económicas de Indonesia. Recientemente, el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, ha mantenido una reunión con el embajador de Francia, Jean-Charles Bertone, el embajador de Alemania, Michael von Urgen, y el embajador de la Unión Europea, Vincent Guérin. En la vicepresidencia de Yakarta, Indonesia, a través de la Agencia de Restauración de Turba, comenzará a trabajar asegurando un número de turberas en Kalimantan y Sumatra para ser utilizado para el procesamiento de las áreas de comercio de carbono con el fin de reducir el calentamiento global, en el que las cuestiones de calentamiento global ya están en la etapa de amenazando la inestabilidad climática mundial. El vicepresidente Yusuf Kalla reveló que en relación con el financiamiento, Indonesia establecerá una agencia de servicios de negocios o Business Service Agency para trabajar rápida e independientemente en la gestión y recepción de fondos, en un intento de reducir las emisiones de carbono cuya contaminación ya está en una fase alarmante. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que su equipo pronto emitirá un reglamento gubernamental para integrar diversos roles e intereses entre el gobierno de Indonesia, el sector industrial de los inversionistas y la asistencia de varios países, donde la producción de gas carbón y sus industrias. El caso del asesinato de Kim Jong-nam se reanudará en el Tribunal Superior de Shah Alam el 28 de julio de 2017. a los medios de comunicación en la prisión de mujeres de Kajang el viernes 16 de junio de 2017, el abogado de Doan Ting Huang, Naran Singh, dijo que todas las partes acordaron regresar a recoger el plena material hasta el final de julio. Y además su equipo y el abogado de Siti Aisyah, Goi Sun Seng, han recibido 44 documentos del fiscal. Siti Aisyah y Doan Ting Huang, junto con otros 4 que aún estaban libres el 13 de febrero de 2017, fueron acusados de matar a Kim Jong-nam, el medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. A las 9 horas en el aeropuerto de KLIA 2 Sepang, Selangor, Darul Ehsan. Ellos fueron castigados bajo la sección 302 del asesinato premeditado a la sección 34 del asesinato premeditado amenazado por la sentencia de muerte. Y así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con Migo Borges en Noticias Semanales, un programa que les presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Grobogan, Java Central, un fósil encontrado en el pueblo Banjarjo, distrito Chork, Grobogan, Java Central. El fósil es un fósil de Stegodon, o antiguo elefante, está todavía intacto. Fósil de elefante enterrado a una profundidad de 1,5 metros en el suelo ha sido comprobada por referencia a las características de elefante Stegodon. Director del Instituto para la Preservación de Sitios de Hombre Antiguo o Humanos Antiguos, Sangiran Sukronadi, dijo el miércoles que el fósil era una forma perfecta y se piensa que es una pieza plena individual. Después de realizar la observación de campo durante varios días, el Instituto para la Conservación de Sitios de Antiguos Humanos, Sangiran, afirmó que estaba interesado a llevar a cabo una investigación en profundidad en el pueblo Banjarejo. Instituto para la Conservación de Hombres Antiguos, Sangiran, colaborará con el Centro Arqueológico de Yogyakarta en el esfuerzo de rescate de fósil elefante que vivió hace 1,2 millones de años. La siguiente noticia vino de Yogyakarta. Aunque todavía está en el proceso de mejora, se abrirá el área de punto cero al público en las vacaciones. Un área que promociona Instagenic en Yogyakarta que puede ser visitado por los turistas en vacaciones en Idul Fitri. Jefe de Desarrollo de la Infraestructura del Departamento de Asentamientos, Arif Azizi Zain, dijo el miércoles que equipo iba a alta velocidad de fundición en la zona peatonal en el punto cero, o más bien frente al Museo de Fuerte Fredu Buk y Gedung Agung. Esto se hizo para que la región pueda ser visitada por los turistas a pesar de su terraza no se adjunta intacta. Mientras tanto, el vicealcalde de Yogyakarta, Heru Purwadi, explicó que ha preparado a la comunidad para servir al público que visita Jogoboro, área de Malioboro, que está de vacaciones. Según él, la comunidad de Jogoboro podría estar de guardia durante las 24 horas a lo largo de la calle Malioboro todos los días. La última noticia viene de Malang, Jawa Oriental. Un número de estudiantes de la Universidad de Brawijaya Malang hace una innovación al hacer las escamas de pescado como fuente de energía renovable en forma de baterías. La innovación fue nombrada Smart Bee Client y ya lo ha sido probado. Hay 3 estudiantes involucrados en la fabricación de fuentes de energía renovables innovadoras, a saber, Muhammad Kaufilah, Aijatul Rohmah e Intan Wahyu Cahyani. Muhammad Kaufilah dijo el martes que hasta ahora se ha tratado de una batería que necesita las escamas de un pez grande y se puede utilizar para iluminar una lámpara LED o LED. Él explicó, sel de pescado contiene quitina. Las sustancias de acuerdo con él se pueden convertir en fuente de energía respetuoso al medio ambiente y energía renovable. Esto es diferente de las baterías en general que contienen productos químicos peligrosos tales como mercurio, manganeso, plomo, cadmio, níquel y litio. Además de escamas de pescado, los demás componentes principales que contiene en las fuentes de energía renovable es orina. Según él, la orina se compone de 95% de agua y el resto es un soluto que uno de ellos es un electrólito. Y un electrólito puede desencadenar una reacción química que se activa después de que una fuente de alimentación se mezcla con escamas de pescado. Gracias a esta innovación, los 3 estudiantes de la Universidad de Brawijaya recibió la medalla de plata en la competencia Penang Invention Innovation and Research Design Platform 2017, celebrada en University Teknologi Mara, Malaysia, el 20 al 24 de abril de 2017. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 18 de junio en la historia. El día 18 de junio del año 1999 se lanza el juego Counter-Strike. Un día como hoy en el año 1999 salía a la venta el popular juego multijugador para PC Counter-Strike. Fue diseñado por Minley y Jess Cliff, desarrollado por la empresa estadounidense Valve Corporation. El Counter-Strike se presentó como una variación del popular juego Half-Life lanzado el año anterior. El Counter-Strike puede jugarse en línea o a través de una conexión LAN. Inicialmente, la plataforma del juego era Microsoft Windows, pero hoy en día puede utilizarse en otros sistemas operativos como Linux y Macintosh. El 25 de marzo de 2004 fue lanzada la versión para la consola Xbox. El Counter-Strike se convirtió rápidamente en un éxito. Seguimos con lo que ocurrió el 18 de junio de 1983. Li Xiangnian asumió presidencia en China. Li Xiangnian fue un político chino perteneciente al Partido Comunista desde 1927. Fue miembro del Comité Central del Partido en 1945, viceprimer ministro desde 1945 hasta 1980 y ministro de Finanzas desde 1954 hasta 1975. Ingresó en el Politburo o Buró Político del Partido Comunista en 1956 y fue vicepresidente del Comité Central del Partido el año 1977 hasta 1982. El 18 de junio de 1983 se convirtió en presidente de la República y fue sustituido de su cargo en 1988 por Yang Shangun. Su padre, el escritor Li Shaoxun, fue ejecutado en 1930 debido a su vinculación con los comunistas. El político chino Zhou Enlai se encargó de la custodia de Li cuando tan solo contaba 11 años y le mantuvo a su lado hasta 1941, año en el cual fue enviado al Instituto de Ciencias Naturales en Yang'an. Bueno, estimados escuchas, este fueron hoy en la historia de hoy.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: el Ministerio de Transporte agrega 2 horas de tiempo operativo para superar el retraso. Estimados oyentes, la festividad del Eid al-Fitri en Indonesia es idéntica a la costumbre de volver a casa o regresar a casa. Por delante de esta fiesta, el Ministerio de Transporte agrega el tiempo de funcionamiento de algunos aeropuertos importantes durante 2 horas. Si tiene la intención de anticipar retrasos en los vuelos durante el regreso a casa, la mejor copia de seguridad debe estar preparada para superar todos los retrasos de las aerolíneas. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo en el aeropuerto Surabaya el jueves que un adicional 2 horas se puede aumentar el número de vuelos a 8%. El ministro Budi Karya dijo un adicional de 2 horas de funcionamiento pueden agregar 558 vuelos domésticos y 29 vuelos internacionales, con una capacidad de 110.000. Además de agregar horas de funcionamiento, el ministro Budi Karya Sumadi también pidió a las compañías aéreas ofrecer aviones de grandes reservas. Si alguien está experimentando dificultades técnicas, la aeronave debe ser reemplazada inmediatamente con un avión de respuesta, por lo que no ocurre ningún retraso. Para los modos de transporte, billete de tren para la salida de 1 a 5 días antes de Lebaran ya vendió. Solamente las entradas para desviaciones de 6 días a 9 días antes del festival de Lebaran sigue estando disponible. Para hacer frente a los accidentes de la intersección de una parcela, el director de PT Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, dijo que desplegó 2.251 agentes en las intersecciones. En otra ocasión, el Ministerio de Comunicación e Información Rudiantara lanzó aplicaciones móviles Ayo Mudik o Vamos a Regresar a Casa. La aplicación contiene información sobre el tiempo, el puesto de mando de la policía, estación de servicio, mezquita, el cajero automático más cercano y largos viajes de los viajeros. Mientras tanto, la Agencia Nacional Sarbar Sarnas en Java Central ha preparado un helicóptero de Dongfeng en la salida del peaje Gringsing Batang. El helicóptero preparado para simplificar y acelerar el proceso de evacuación si hay algo indeseable. El jefe de Basarnas de Java Central, Agus Haryono, dijo que los preparativos para el helicóptero es un esfuerzo para proporcionar servicios a las personas que van a viajar hacia atrás y adelante hacia atrás, a través de la región de Java Central. También prepararon un equipo de rescate de 24 horas al día. El gobierno también añade tiempo libre juntos por un aparato de Estado civil por un día el 23 de junio. La decisión fue tomada en conjunto fuera de la función pública en 5 días, es decir, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de junio. El jefe del Departamento Legal de Información y Comunicación Pública y la secretaria de la Reforma Administrativa y Burocrática, Herman Suryatman, dijo que el decreto fue firmado por el presidente Joko Widodo para darse cuenta de la eficiencia y eficacia de la jornada de trabajo entre el aparato civil del Estado. Así fue nuestro punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana. Chao.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id. antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, en este mes de Ramadán, una variedad de menús de romper el ayuno están presentes y muchos se venden en varios lugares. Por lo general, cada región en Indonesia tiene un menú típico de romper el ayuno. Por ejemplo, la zona de Padang y Palembang tiene un menú de romper el ayuno llamado Sari Kayu. La gente fuera de Sumatra suele llamarlo con pastel de Sari Kayu. Aunque el nombre se asemeja al nombre de la fruta, resulta que el proceso de hacerlo al gusto por completo el fruto Sari Kayu. La textura es suave con el color dominante de verde. Sari Kayu es un alimento tradicional que utiliza tintes naturales, hojas de suji o pandanus para producir color verde. No es demasiado difícil hacer el pastel de Sari Kayu. Los ingredientes básicos son leche de coco, huevos, azúcar y hojas de suji o hojas de pandan para los tintes verdes naturales. Para hacerlo, inicialmente tenemos que cocinar leche de coco, luego poner hoja de suji en agua azucarada. Después de eso, los huevos batidos y el agua azucarada se insertan en una cacerola que contiene leche de coco. Una vez que no hay block y bien mezclado, la masa se drena mientras se vierte en pequeños recipientes antes de vapor. Una vez cocido, Sari Kayu se puede comer inmediatamente. Se siente suave y dulce. Sari Kayu se come generalmente con arroz pegajoso, pero junto con el paso del tiempo, mucha gente lo disfruta con pan fresco. ¿Cómo poner arroz pegajoso como un compañero? Es que Sari Kayu también es variada. En el pasado, Sari Kayu fue colocado en una especie de tazón pequeño, mientras que el arroz pegajoso tiene la forma de un paralelogramo. Ahora, para ser más práctico, Sari Kayu y ketan se imprimen juntos, así que Sari Kayu es esmaltado o la capa glutinosa de Sari Kayu. Oyentes, al principio culinario Sari Kayu está hecho de fruta de Sari Kayu. Por el tiempo pasa, Sari Kayu se procesa con otros ingredientes tales como azúcar, leche de coco y huevos, de modo que la fruta original de Sari Kayu prueba deliciosa. El color verde de Sari Kayu simboliza la prosperidad de la naturaleza. De acuerdo con su nombre, Sari Kayu significa una diosa del arroz que trae prosperidad. Anteriormente, este Sari Kayu se llamaba comida en ley, porque el primer Sari Kayu fue puesto en el rantang, una especie de contenedor, y luego escoltado al lugar de los suegros. Para el pueblo de Palembang, Sari Kayu siempre ha sido un complemento en cada procesión personalizada. Siempre está presente en Kambang, un nombre para una serie de platos dispuestos de tal manera en la procesión personalizada de Palembang. Su presencia es tan importante como la presencia de tunjung o alimento frutas que decoran el medio del plato y la banda de rodamiento o el nombre para el plato o aperitivos colocados en el plato en posición completa. La delicadeza de Sri Kayu también puede ser una especie de prestigio para el propietario de los intestinos. Oyentes, Sri Kayu siempre se sirve con arroz glutinoso que se ha cocinado. Se dice que este arroz glutinoso simboliza una eternidad en la relación de uno. la fiscosidad es a menudo análoga al tipo de relación que se espera que continúe. Este culinario es fácil de encontrar no solo en la ciudad de origen, sino también en las principales ciudades de Indonesia, especialmente en este mes de Ramadán. El sabor dulce es apropiado como el menú rápido. El precio es también relativamente barato, sobre 10.000 hasta 15.000 rupiah por contenedor o un dólar americano. Bueno, estimados, ahora escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre la mejor autopista de peaje en Indonesia. Así que quédate con nosotros a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia es un país que tiene más de 14.000 islas con diversas bellezas geográficas de montañas, mar, océano, playas, lagos, bosques y cuevas. Por lo tanto, hay poco de esa riqueza que se convirtió en un destino turístico. Sin embargo, sabía que la belleza en Indonesia no es solo del paisaje. Una puerta de la autopista de peaje es también capaz de añadir a la lista de la belleza de Indonesia. Dicha puerta de la autopista de peaje es Gerbang Tol Salatiga o Puerta de Peaje Salatiga, que se encuentra en el kilómetro 53 de la sección 3 Bawen Salatiga, parte de la carretera de peaje de Semarang Solo. La belleza de esta puerta de peaje se descubierta de una imagen de Gerbang Tol Salatiga circulando en viral en las redes sociales recientemente. La imagen se ha subido por primera vez por un usuario de Twitter llamado Danar Samudra el 6 de junio de 2017 a través de un empujón en cuenta @Danar con la cita: "La vista de la puerta de peaje de Salatiga es muy divertida. ¿Qué podríamos mirar el monte de Merbabu?". Los internautas indonesios asumen directamente que la puerta de peaje de la autopista de Salatiga es el paisaje más hermoso del mundo. De hecho, la Fuerza Aérea, a través de su cuenta de Twitter social @TNIAU, pone yuxtaposición de la Gerbang Salatiga con el estado suizo. Estimados oyentes, la vista belleza en efecto se encontrará por los transeúntes del peaje Semarang Solo, incluyendo Gerbang Tol Salatiga. Dado que el entorno que rodea a la autopista de peaje sigue siendo tan natural y hermoso. A la derecha y izquierda de la carretera, los podemos ver los campos de arroz, montañas y valles. De hecho, según el personal de operaciones de PT Transmarga Jaya, una compañía operadora de autopistas de Semarang Solo, tiene el lema "La carretera panorámica de peaje" o "La carretera con panorama hermosa". A pesar de que la consigna es así, resulta que la belleza disfrutada cuando pasando la puerta de peaje de Salatiga no fue planeado. El gerente operacional de la compañía Transmarga Jaya, Fauzi Abdurrahman, se declaró no supo si la puerta de peaje fue construida por accidente en el sitio del fondo del Monte Merbabu o no. Esto fue confirmado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, que dice que no hay intención en el desarrollo del diseño de Gerbang Tol Salatiga. Estimados oyentes, las noticias virales de la puerta de peaje en Salatiga también han llegado a los oídos del gobierno local. El gobernador de la provincia de Java Central, Ganjar Pranowo, revise de inmediato la puerta de peaje Salatiga para presenciar su belleza y función en el día de festividad Eid al-Fitri de 2017. El gobernador Ganjar también ve el potencial del turismo de la autopista de peaje de las más bonitas en Indonesia. Más tarde, los viajeros estarán contentos ya que pueden tomar el tiempo para tomar fotografías con el fondo de un paisaje tan hermoso. El gobernador Ganjar también espera promover el peaje explotador del peaje de Gerbang Tol Salatiga, incluyendo la creación de un lugar de descanso o una zona de descanso para los viajeros de la carretera. Durante la festividad de Lebaran de 2017, Gerbang Tol Salatiga se puede utilizar gratis. Así los viajeros también pueden tomar el tiempo para pasar por la puerta de peaje hermosa en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con la mejor autopista de peaje en Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, conmigo Borgias. Se puede escuchar nuestra transmisión por onda corta 95.25 kHz a través de la transmisión de audio streaming en www.voi.co.id o mediante la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Esta edición les presentará canciones pop con matices religiosos, las cuales se convirtieron en la banda sonora de la película indonesia. Esas canciones cantadas por Rosa. Oyentes, les presento una canción titulada Takkan Berpaling Darimu o No Te Va a Darle la Espalda. Una canción interpretada por Rosa. Feliz escucha.
Kalau malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat
Oyentes, el nombre de Rosa en la escena de la música de Indonesia es familiar. Comenzó su carrera con el lanzamiento de su primer disco titulado Untuk Sahabatku, o Para Mis Amigos, en 1988. Sin embargo, su nombre comenzó a ser muy popular desde el lanzamiento de la canción Nada Nada Cinta y Tegar, a principios del año 2000. Desde entonces, las canciones cantadas por la cantante que tiene nombre completo Sri Handayani Rosa Roslaina está siempre bien recibidas por amantes de la música del país. A menudo ella canta las canciones de la banda sonora de la película indonesia, uno de los cuales es la canción que acabamos de escuchar. Oyentes, antes de volver a hablar sobre las canciones pop religiosas de Rosa, les ponemos la canción titulada Hijrah Cinta. Feliz escucha.
Oh,
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Hijrah Cinta de Rosa. La canción Hijrah Cinta habla de la relación entre el hombre y Dios. A través de esta canción, Rosa quería dar a entender que cualquier persona que escuche esta canción indirectamente recuerde que siempre podía ser mejores seres humanos. Bueno, les ponemos las otras canciones de Rosa.
Desir pasir di padang tandus, segar sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.